Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 10 de enero del año 2015. Voy a compartir con vosotros un importante estudio bíblico que he titulado La persecución contra los cristianos y contra los judíos. Después de este estudio bíblico también vamos a hablar pues un poquito brevemente sobre el asunto de la identidad de Satanás, de la identidad del diablo. Vamos a ver si realmente en Ezequiel capítulo 28 se habla del diablo o no se habla del diablo. Porque todavía por ahí hay personas que siguen enseñando la tontería y la falsedad de que Ezequiel capítulo 28 habla de Satanás. Entonces lo que están haciendo es repitiendo lo que dice el sistema iglesiero apóstata. Y como vamos a ver pues más adelante, esos dos capítulos de la Biblia no hablan del diablo por ninguna parte. Hablan sencillamente del príncipe de Tiro o el rey de Tiro y del rey Nabucodonosor. No habla del diablo en ninguna parte. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata pues se han empeñado desde hace siglos en enseñar que esos dos pasajes hablan del diablo. Y eso es absolutamente falso. Nosotros los cristianos, amamos la verdad, seguimos la verdad y nos basamos solamente en las Sagradas Escrituras. No podemos hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Sencillamente tenemos que creer lo que dice la Biblia, dejar que la Biblia hable por sí sola. Y eso es lo que vamos a ver después de que hagamos este estudio bíblico, pues hablaremos un poquito sobre este asunto, para que algunos pues despierten de ese gran error que les están enseñando en el sistema iglesiero apóstata. Bien, pues antes de comenzar la reunión, la charla bíblica de hoy, y la tertulia, le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta reunión de estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Sigue utilizando estas charlas bíblicas para llevar la luz de la verdad y la luz del verdadero evangelio a tantas personas que están en tinieblas espirituales, que están en el error y engañados en el sistema iglesiero apóstata. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas, ya que pones en nosotros ese sentir y ese querer por aprender cada día más de la verdad, de lo que nos quieres decir, lo que nos dices en las Sagradas Escrituras. Sigue guardándonos de todo mal, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar a hacer el estudio bíblico hablando sobre la persecución contra los cristianos, contra nosotros. Vamos a ver qué es lo que enseñó Jesús sobre este asunto. Y vamos a comenzar leyendo en lo que dijo Jesús en estas siguientes palabras que voy a leer. Estas palabras que voy a leer se encuentran en Matmarluk, capítulo 1, verso 8. Algunos se preguntarán qué es eso de Matmarluk, capítulo 1, verso 8. Pues es sencillamente la combinación de Mateo, Marcos y Lucas. Esa combinación del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos y que hace unas semanas pues hice y está publicada en internet, pues si os vais ahí a Matmarluk, capítulo 1, verso 8, vais a leer las siguientes palabras, que dicen lo siguiente. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pues bien, esta profecía de Jesús, como sabéis, se cumplió a la perfección antes del año 70 de nuestra era. Es decir, antes de que los romanos, las legiones romanas, destruyeran Jerusalén y el templo. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos esto? Pues muy sencillo, hermanos. Porque según cuenta la historia, los cristianos, los discípulos de Cristo, fueron entregados a tribulación y fueron entregados a las sinagogas de los judíos y llevados a las cárceles. Fueron llevados también ante reyes y gobernadores por causa del Señor Jesús. Y esto lo podéis comprobar, lo podemos comprobar leyendo sencillamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos de Jesús fueron perseguidos tremendamente por las autoridades religiosas judías. Ojo, no he dicho por las autoridades romanas, sino por las autoridades religiosas judías de Jerusalén. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo fue llevado ante reyes y gobernadores por causa del Señor Jesús. Y fijaos bien que esto sucedió antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, tal como predijo Jesús, seréis entregados a tribulación. Pero también, hermanos, hemos de tener en cuenta que la persecución de los verdaderos cristianos, fijaos bien, la persecución de los verdaderos cristianos ha estado ocurriendo en diferentes periodos de la historia y en diferentes lugares. Y resulta que durante el futuro reinado de la bestia, a los verdaderos cristianos, es decir, a los santos, se nos va a entregar a persecución y seremos ejecutados. Esto lo podéis comprobar en el capítulo 13 del Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7. Y le fue dada potestad a la bestia de hacer la guerra a los santos y de vencerlos. Por lo tanto, hermanos, esta profecía de Jesús, pues podemos decir también que es una profecía de triple cumplimiento. De triple. Se cumplió antes del año 70 de nuestra era, se ha cumplido a lo largo de la historia de esta llamada era cristiana, y se cumplirá también en el futuro durante el reinado de la bestia, que como sabéis va a durar 42 meses, 3 años y medio. Y observad lo que dijo Jesús también en este relato, en el discurso del Monte de los Olivos. Jesús relató detalladamente cómo es esa persecución contra sus discípulos, contra los verdaderos cristianos. Vamos a leerlo en Matmarluk, capítulo 1, versos 8 al 17. En estas palabras que voy a leer, Jesús relató detalladamente cómo es esa persecución contra los verdaderos cristianos, contra sus discípulos. Fijaos lo que dijo Jesús, y os recuerdo que esto es una combinación de Mateo, Marcos y Lucas, Es el relato, es el lo que Jesús dijo de forma completa, que es sencillamente combinando Mateo, Marcos y Lucas. Y dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mirad, como podéis ver, Jesús habló de traidores que entregarán a la muerte a hermanos, a cristianos. Incluso familiares entregarán a la muerte a sus propios hijos o a sus padres o a sus hermanos. Los verdaderos cristianos serán entregados hasta por amigos. Y cuando digo amigos, lo digo entre comillas, evidentemente. Es decir, falsos amigos. Jesús dijo que sus discípulos serían odiados por todos. Pero fijaos lo que dijo: con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y es que resulta, hermanos, que este tipo de traidores asquerosos han existido siempre a lo largo de los siglos. Falsos hermanos y apóstatas de la fe, que una vez se hicieron pasar por cristianos o por cristianas, por hermanos o hermanas o amigos, pero que cuando llega la persecución, la aflicción contra los cristianos, estos traidores e hijos del diablo, fijaos bien, son capaces de entregar a la muerte hasta a sus padres y hermanos, simplemente por dinero o para salvar ellos mismos sus miserables pellejos. Pero sabemos, esto lo sabemos perfectamente lo que dice la Biblia, sobre el terrible destino final de estos traidores y apóstatas de la fe. Judas Iscariote, como sabéis, fue el prototipo de este tipo de traidores y falsos cristianos. Pero Judas no fue el único, ya que a lo largo de los siglos han existido y aún existen muchos más como Judas Iscariote, los cuales, como sabéis, traicionan a los que tienen la verdadera fe, la verdadera doctrina. Pero si nosotros perseveramos en esta verdadera fe hasta el final, es decir, hasta la muerte, entonces seremos salvos. Recordad lo que dijo Jesús: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto es la persecución contra los verdaderos cristianos. Ahora vamos a ver de la gran tribulación contra los judíos. La persecución contra los judíos. Mirad, vamos a seguir leyendo lo que dijo Jesús en el famoso discurso profético del Monte de los Olivos. En Matmarlut, capítulo 1, del verso 23 al verso 28. Fijaos lo que dijo Jesús. Orad pues, recordad que estas palabras se las dijo Jesús a esos discípulos judíos que en ese momento estaban oyendo este discurso de Jesús. Matmarlut, capítulo 1, versos 23 al 28. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aquí cuando habla de ira sobre este pueblo, ¿a qué pueblo se está refiriendo? Pues evidentemente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, aquellos días serán acortados. Observad que Jesús dijo a sus discípulos que oraran para que la huida de ellos, la huida de Jerusalén y de Judea, no fuera ni en invierno ni en día de reposo. Ni en invierno ni en día de reposo. Mirad, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo. Este pasaje, por ejemplo, suele ser citado por los avatarios, adventistas del séptimo día, de diferentes sectas, para enseñar la mentira de que nosotros los cristianos tenemos que guardar el día sábado. Como dijo Jesús, que teníamos que orar, tendrían que orar para que la escapada no ocurriera en día sábado, pues dicen ellos, sacan la conclusión errónea de que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado. Sin embargo, este texto de Jesús no dice por ninguna parte que nosotros los cristianos tengamos que guardar el día sábado. Lo que Jesús dijo es que sus discípulos tenían que pedir a Dios que esa huida de Jerusalén no aconteciera ni en invierno ni en día sábado. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo Jesús que en invierno oráramos para que la huida no aconteciera en invierno? A ver si algún hermano de los que estáis en la sala podéis responder a esta pregunta. ¿Por qué dijo Jesús ni en invierno? Lo podéis escribir en el chat o quien quiera lo puede decir también en audio.
Ha de ser que en invierno era muy difícil la escapada de Israel, ¿no? Me imagino yo que en el momento en que los romanos fueran a lo que fueron a destruir el templo, porque está hablando ahí de los israelitas, de los judíos, de la persecución que habría contra ellos. Paso palabra, hermano.
Pues gracias, hermano. Efectivamente, en invierno, pues sencillamente porque en invierno, ¿qué es lo que hay en invierno? Pues frío, lluvias o nieve. Entonces la escapada en invierno sería muy dificultosa para los cristianos que vivieran en Jerusalén. Recordad que en Jerusalén también nieva en invierno, ¿eh? Mismamente este año, pues hace 2 o 3 días ha caído una nevada en Jerusalén. Suele nevar en Jerusalén, es una ciudad que está a bastante altura y suele hacer frío. Por eso dijo Jesús que oraran para que la huida no ocurriera en invierno. El frío, las lluvias, pues haría casi imposible sencillamente que los cristianos escaparan de Jerusalén. Y en día sábado, ¿por qué dijo Jesús que oraran también para que la huida no ocurriera en día sábado? Pues muy sencillo, porque los religiosos judíos fanáticos prohíben que en el día sábado la gente camine muchos kilómetros. No permiten que la gente camine muchos kilómetros, con lo cual evidentemente la huida, la escapada de Jerusalén sería prácticamente imposible para los discípulos de Jesús. Por eso es que debían pedir a Dios que dicho escape no aconteciese ni en invierno ni en día sábado. Mira, Jesús sencillamente se compadeció de las mujeres judías que estén embarazadas y de aquellas que criaran en aquellos días. Observa que Jesús claramente se estaba refiriendo a las mujeres que no sean cristianas. Está hablando de señoras que no sean cristianas y que no escaparan de Jerusalén en esos días. De aquellas que se quedaran ahí en Jerusalén sin obedecer las palabras de Jesús. Y tal como cuenta la historia, esas mujeres judías que no creían en Jesús se quedaron en la ciudad de Jerusalén en el año 70. ¿Y sabéis qué? Estas que criaban, muchas de ellas que criaban bebés en aquellos días, se llegaban a comer a sus propios bebés, se los comían, los asaban, y por sencillamente por la hambruna que en esos días se desató en Jerusalén, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Esto lo cuenta, por ejemplo, el gran historiador judío del siglo I, que fue testigo presencial de esta guerra de los judíos contra el Imperio Romano. Lo cuenta en sus anales cómo estas señoras judías, que vivían en Jerusalén en ese tiempo llegaban a devorar a sus propios bebés. Por eso es que dijo Jesús, bien clarito, se compadeció de ellas, diciendo, ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Jesús dijo que habría gran calamidad en la tierra e ira contra este pueblo. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo Jesús? Evidentemente al pueblo judío. Y así es lo que sucedió. Se cumplieron estas palabras de Jesús al pie de la letra en el año 70. ¿Sabéis lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo? Que más de 1 millón de judíos que vivían en Jerusalén murieron en su lucha contra los romanos. O sencillamente se mataban entre ellos mismos. Se mataban entre ellos mismos dentro de la ciudad de Jerusalén. Según cuenta el historiador judío Flavio Josefo, ahí en sus crónicas, montones de facciones judías luchaban entre sí en una guerra intestina de una crueldad extrema. Jesús dijo que entonces habría una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Mirad y observad bien estas palabras de Jesús. Entonces, es decir, en esa época habría una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo ni volverá a verla. Observad que Jesús se estaba refiriendo ¿a quién? A esos judíos. A esos judíos que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Mirad, y esto es importante que todos los tengamos claro porque es la pura realidad. La tribulación, la gran tribulación que en el año 70 vino sobre los judíos que vivían en Jerusalén, según cuenta la historia, fue la mayor de toda la historia contra el pueblo judío. Nunca más volverá a existir en el futuro una tribulación como esa que sufrieron los judíos de Jerusalén en el año 70. Nunca más. Jamás. Por lo tanto, hermanos, es totalmente falso. Es mentira que los judíos volverán a sufrir en el futuro una gran tribulación como la que sufrieron en el año 70. Jesús lo dijo bien clarito. Cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. No volverá a existir una tribulación contra el pueblo de Israel como la que sufrieron en el año 70 después de Cristo. Lo que sí es cierto es que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, volverá a ser pisoteada, volverá a ser hollada por los gentiles en el futuro durante un periodo de 1260 días, es decir, 3 años y medio. Esto lo podéis leer bien clarito en Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Pero los judíos, fijaos bien, los judíos no sufrirán una tribulación tan grande y terrible como la que sufrieron en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jerusalén, repito, volverá a ser hollada por los gentiles, pero la tribulación que sufrirán no será tan grande, tan espantosa como la que sufrieron en Jerusalén en el año 70. Lo dijo el propio Jesús, y así se va a cumplir, porque las palabras de Jesús, las profecías de Jesús, siempre se han cumplido y se van a cumplir al pie de la letra las que quedan por cumplirse. Tal como dijo Jesús, los judíos de Jerusalén en esa época fueron muertos a espada, fueron llevados cautivos, es decir, como esclavos, a todas las naciones, especialmente a Roma. Jerusalén fue hollada por los gentiles. Aquí cuando habla de los gentiles, evidentemente se refiere a las legiones romanas, a los ejércitos de Roma. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lo cual significa que Jerusalén volverá a ser pisoteada, volverá a ser invadida por las naciones, por las Naciones Unidas, por la ONU. Los ejércitos de las naciones van a invadir Israel y se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén. Así está escrito en el libro del Apocalipsis y así se va a cumplir. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Jerusalén dejará de estar en poder de las naciones gentiles. Y Jerusalén se convertirá, hermanos, como dice bien clarito en muchas profecías de la Biblia, en la capital del mundo. En la capital del mundo, desde la cual, como sabéis, el Señor Jesús va a gobernar a todas las naciones de la tierra con justicia y con paz. tal como se describe, por ejemplo, en una profecía muy importante que se encuentra en Zacarías capítulo 14, versos 1 al 16, donde se dice bien clarito cómo el Señor Jesús, cuando venga del cielo con todos sus ángeles, con todos sus santos, gobernará desde la ciudad de Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Jerusalén habrá dejado de estar hollada por los gentiles y se convertirá en la capital del gran rey, en la capital del Señor Jesús, en la cual estará el centro del gobierno mundial de Cristo. Habrá terminado, por tanto, el tiempo de los gentiles y llegará el séptimo milenio, ese reinado de Cristo sobre la tierra, que va a durar 1000 años al principio y luego se extenderá por los siglos de los siglos sobre todo el universo. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico que quería compartir sobre la persecución contra los cristianos y contra los judíos. Este estudio bíblico lo podéis encontrar por escrito, quien lo quiera tener por escrito, en mi sitio web. Ahí lo tendréis en formato de libro electrónico PDF. Y dicho esto, quiero también que hablemos un poquito brevemente sobre el asunto de la identidad de Satanás. A ver, todavía por ahí hay gente que están empeñados en decir que Ezequiel capítulo 28 está hablando de Satanás y también Isaías capítulo 7. Vámonos a Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver si en este capítulo se habla o no se habla del diablo, de Satanás. Vais a ver cómo en todo el capítulo 28 de Ezequiel no se menciona a Satanás por ninguna parte. Ezequiel capítulo 28, voy a leer el capítulo y veréis cómo es absolutamente mentira lo que enseña el sistema iglesiano apóstata. Ahí no se habla del diablo en ninguna parte. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, 28, capítulo 28, verso 1, hijo de hombre, di a quién. Ezequiel 28, verso 1 y verso 2, di al príncipe de Tiro. Aquí no dice di a Satanás. No dice día a Satanás, dice día al príncipe de Tiro. Así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. ¿Desde cuándo Satanás es un hombre? Aquí está hablando de un hombre, que era el príncipe de Tiro. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay decreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Está hablando, repito, del príncipe de Tiro. En esa época, evidentemente. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú, hombre, eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Fijaos, primero se le llama el príncipe de Tiro y luego se le llama el rey de Tiro. Es decir, que llegó a ser rey, primero era príncipe, evidentemente, y luego se convirtió en el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Yahvé el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornesina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti glorificado, y sabrán que yo soy Yahvé, cuando haga en ella juicios y a ella me santifique. Bien, luego aquí está hablando, es una profecía contra Sidón. Primero, repito, como veis, habla del príncipe de Tiro, del rey de Tiro. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema iglesiero, apóstata? Pues que sencillamente ellos citan los versículos 12, 13 y 14 para decir que ahí está hablando de Satanás. Porque como dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ahí dicen ellos, oh, aquí se refiere a Satanás, al diablo. ¿Y dónde el pasaje, hermanos, te está hablando aquí de Satanás? En una parte está hablando de Edén, en el huerto de Dios estuviste. Cuando dice aquí Edén, no se está refiriendo al huerto del Edén en el cual estuvieron Adán y Eva. Aquí no está hablando de Adán y Eva por ninguna parte, no está hablando del huerto del Edén, está hablando de Edén, que significa sencillamente jardín o parque. Era un jardín, un huerto de Dios en el cual estaba el rey de Tiro, era como el huerto de Dios. Él era un rey o un príncipe que se vestía de forma preciosa, con todo tipo de lujos, con piedras preciosas, como dice aquí. Era un querubín grande, cuidadito, versículo 14, de aquí donde sacan los apóstatas del sistema iglesiero que Satanás es un querubín, porque como dice el versículo 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y van los iglesieros apóstatas y dicen, oh, Satanás es un querubín, era un querubín. Mentira. Aquí no habla del diablo por ninguna parte. El rey de Tiro era un querubín grande, porque la palabra querubín, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa la palabra querubín? Pues lo dice el propio pasaje, es protector. El rey de Tiro era un protector de su pueblo. Era un querubín. Ese es el significado de la palabra querubín, protector. Él protegía al pueblo de Tiro. El texto no habla del diablo por ninguna parte. Os dais cuenta, lo que hacen en el sistema iglesiero apóstata es hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Falsifican las sagradas escrituras. Y todavía es increíble que haya personas que dicen ser hermanos en Cristo, que todavía se crean en esa patraña, esa mentira, enseñada por los jehovinos atalayados, enseñada por los católicos paposos, enseñada por los falsos evangélicos y enseñada por los mormones, en general por todas las iglesias del sistema iglesiero apóstata. Todas ellas tienen algo en común, una doctrina en común. ¿Y sabéis qué doctrina es la que tienen en común todas ellas? Jehovinos atalayados, católicos, evangélicos. ¿Cuál es? Esta. De que el príncipe, este rey de Tiro, el príncipe de Tiro mencionado en Ezequiel 28, es Satanás. Todas estas iglesias falsas coinciden en esa doctrina falsa. Son así de descerebrados, de hacer decir a la Biblia lo que no dice. Y luego los muy hipócritas dicen que ellos se basan en la Biblia, que ellos solamente enseñan lo que dice la Biblia. Es mentira. La Biblia no dice eso por ninguna parte, que este príncipe de Tiro sea Satanás. No lo dice. Y luego el otro texto donde estos descerebrados santurrones basan esa mentira es en Isaías capítulo 7. Recordad, está en Ezequiel 28, se basan. Vamos a irnos a Isaías capítulo 14. Efectivamente. Muy bien, gracias, le damos las gracias al hermano David, que lo ha dicho. Bueno, voy a leer Isaías 14 y observar si aquí está hablando o no está hablando de Satanás. Dice lo siguiente: porque Yahvé tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, a la casa de Israel, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahvé, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en aquel día, a ver un momentito, si sois tan amables, hermanos, todavía no escribáis nada en el chat, porque si no sale el ruidito, y es que en el sistema operativo XP, que es el que yo tengo, no puedo desactivar los ruiditos. Entonces, esperar un ratito, luego ya sí podréis escribir en el chat, pero todavía no escribáis, porque si no salen los ruidos. Dice así: y en aquel día que llevé te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra quién. ¿Contra Satanás? No, contra el rey de Babilonia. Y dirás, dice así, fijaos, contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahvé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Está hablando, recordar, del rey de Babilonia, ¿eh? No está hablando del diablo. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y atención, verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, o Lucifer, que también se puede traducir por Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón? Fijaos bien, ¿es este aquel varón? No está hablando de Satanás, está hablando de un hombre, de un varón, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, pero la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahvé de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahvé, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahvé de los ejércitos. Y Yahvé de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Como podéis ver, en todo el capítulo 14 no se habla de Satanás por ninguna parte. Aquí cuando se habla de Lucero, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Dónde dice que este Lucero sea Satanás? ¿Dónde lo dice? A ver, Benito, ¿dónde lo dice? ¿Dice aquí que está hablando de Satanás? No lo dice por ninguna parte. Está hablando del rey de Babilonia. Además, el verdadero portador de la luz, que es lo que significa Lucifer, evidentemente no es Satanás. El diablo no porta la luz. Satanás no es portador de luz. El verdadero Lucifer, según las Sagradas Escrituras, es el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verdadero Lucifer es el Señor Jesús. El texto está hablando de el rey de Babilonia, hermanos. No os dejéis engañar por el sistema iglesiano apóstata. Claro, por desgracia hay muchos que se han dejado engañar por esta mentira de que este lucero mencionado en Isaías capítulo 14 se refiere a Satanás. Satanás no es el lucero. Satanás no es Lucifer o Lucero. Se puede traducir por Lucifer o Lucero, ¿eh? Es lo mismo. Él no es, el diablo no es el hijo de la mañana. Así que mucho cuidadito con estos engañadores que falsifican las Sagradas Escrituras. La falsifican. Estos hipócritas luego dicen que ellos se basan en la Biblia, que solamente creen lo que dice la Biblia y que no debemos añadir a la Biblia. Pero si son ellos los que añaden a la Biblia lo que falsifican la Biblia. Nosotros los cristianos bíblicos estamos diciendo solamente lo que dice la Biblia. Son estos hipócritas los que pervierten las Sagradas Escrituras, haciéndola decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y esa es la forma más terrible de falsificar las Sagradas Escrituras. Hacer decir a la Biblia lo que tú quieres que diga y no lo que dice realmente. ¿Eh? En ninguna parte de esos dos capítulos que hemos leído se habla de Satanás. En ninguna parte. Se habla del rey de Tiro y del rey Nabucodonosor. ¿Eh? Del rey de Babilonia. Parece ser que era Nabucodonosor, no lo sé. Otros dicen que no era Nabucodonosor, que era otro rey. Pero de ninguna parte se refiere al diablo. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ángel Suárez, que sabemos los hermanos que se encuentran en la sala quién es Satanás, pero para los que nos escuchan, ¿quién es Satanás? ¿Cómo describir a Satanás y su procedencia? Bien, pues esto ya lo hemos hablado muchas veces en la sala de charlas. Satanás sencillamente fue creado por Dios con un propósito muy claro y muy definido, y es simplemente probar la fidelidad del ser humano a Dios. ¿Eh? Es un instrumento, es una herramienta en las manos de Dios. Dios lo creó a Satanás de esa manera, lo creó como un ser maligno sencillamente para probar nuestra fidelidad a Dios. ¿Eh? Jamás dice la Biblia que Satanás fuera creado como un angelito bueno, como un querubín bueno que luego se hizo muy malo, ¿eh? Que se le dio una patada en el cielo y que fue arrojado a la tierra de ninguna manera. Satanás jamás quiso ser como Dios. Satanás nunca fue un angelito bueno que luego se hiciera malo. Eso fue un invento de la Iglesia Católica hace muchos siglos. Esta mentira repugnante pasó después a las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera. Pero la Biblia jamás enseña por ninguna parte que el diablo fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Eso es un engaño. Eso es una mentira que se la han tragado tanto los jehovinos atalayados, los católicos paposos, los mal llamados evangélicos, los mormones. Prácticamente todas las iglesias del SIA enseñan la misma mentira, de que Satanás era un angelito bueno que se hizo malo. Y como estáis viendo en este estudio, pues no, eso es mentira, no lo dice esa doctrina, no la enseña la Biblia por ninguna parte. Bien, pues ya paso palabras, si algún hermano quiere comentar alguna cosita, queréis añadir, pues adelante. Bien, Benito va a comentar algo, va a decir algo, así que paso palabra.
Estuvimos hablando Tito y yo un poco acerca de este tema. Y bueno, mi comentario fue que yo, aunque soy muy listo y sé mucho, pues no sé tanto. O sea, tan listo y tan inteligente no soy, porque no llego a tanto. Y bueno, tampoco pretendo llegar a tanto. Entonces, ¿cómo realmente llego a asistir Satanás? Pues yo realmente no lo sé. ¿Por qué todas las religiones y todos los estudiosos que se desgastan los codos estudiando de todas las religiones y que hay mucha gente sincera que se esfuerza en conocer la verdad, llegan a una conclusión distinta de que realmente Satanás no fue creado como un ser maligno? Pues tienen sus razonamientos. Yo no les doy ni les quito la razón, ni tampoco le doy ni le quito la razón a Tito. Es una cosa que no entiendo muy bien y eso. ¿En qué argumentos se basan, por ejemplo, algunas personas que dicen que Satanás no fue creado como ser maligno? Pues, por ejemplo, porque todas las obras de Jehová, según dice la Biblia, son perfectas. Él no es el autor de injusticia, por lo tanto, él no pudo creer a nadie inicuo. Esto es un razonamiento que existe, ¿no? Que todas las obras de Jehová son perfectas, todas las obras de Dios son perfectas. Él no es el autor de ninguna injusticia y por lo tanto él no creó a nadie inicuo para crear injusticia. En Deuteronomio 32, 4 dice, la roca perfecta es su actividad, roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicias. Dios de fidelidad con quien no hay injusticia, justo y recto es él. El Salmo 5, 4 dice, porque tú no eres Dios que se deleite en la iniquidad. Nadie malo puede residir contigo por tiempo alguno. ¿Cómo llegó la criatura a estos son razonamientos que dan la gente que dicen que Satanás fue creado como un ser bueno. Estos son los razonamientos que dicen. Pues, ¿cómo fue creado? Pues dicen que fue originalmente un hijo celestial de Dios en perfección, que Dios no creó a nadie ni nada inicuo. Al decir que el diablo no permaneció en la verdad, Jesús indicó que en un tiempo aquella criatura había estado en la verdad. Eso lo podemos leer en Juan 4, o digo en 8:44. Ahí en Juan 8:44 podemos leer lo que dice. Y dice: ustedes proceden de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad. No permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla de la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, lo que indica este texto es que él, o dicen estas personas, argumentan estas personas, que él estaba en la verdad y no permaneció firme en la verdad. O sea, en un tiempo estuvo en la verdad y no permaneció firme. O sea, que él se cambió de una posición a otra. Como en el caso de todas las criaturas inteligentes de Dios, este hijo espiritual estaba dotado de libre albedrío. Estos son los argumentos que dicen, ¿no? Estaba dotado de libre albedrío y dio mal uso a la libertad que se le permitía, que le permitía escoger. Permitió que en su corazón se desarrollasen sentimientos de presunción y empezó a ansiar adoración o una posición que en realidad no le pertenecía a él. Y que solo le pertenecía a Dios, por lo cual incitó a Adán y Eva a escucharlo a él en vez de obedecer a Dios. Así, por su proceder, él mismo se hizo Satanás. Satanás, ¿sabéis qué significa? Opositor o resistidor. Alguien que se opone o que resiste las cosas de Dios. También puede significar Satanás adversario o contrario. Este pensamiento también lo podemos leer en Santiago 1, 14, 15, donde dice que cada uno es provocado por sus propios deseos y cuando realizan sus propios deseos, estos deseos se convierten en pecados y el pecado lo que conduce es a la muerte. Esto es un poquito también en lo que se basa de que o sea, que los seres tienen libre albedrío para escoger hacer las cosas bien o mal. Y claro, argumentan que Satanás fue creado perfecto porque Dios creó todas las cosas perfectas y que en él no puede haber injusticia y que él eligió un mal camino. Esos son los argumentos que utilizan, no solamente después el 4, en Juan 8:44 ya leemos, ¿no? Que él, según dijo Jesucristo, no permaneció firme en la verdad, sino que se desvió en la verdad. Y este es un argumento que utilizan para decir que Satanás en un tiempo estuvo en la verdad y se desvió de su camino. Y en Santiago 1, 14, 15 dice, más bien cada uno es probado y provocado por su propio, cautivado por su propio deseo, Entonces, su deseo, cuando se ha hecho fecundo, da luz el pecado. Y cuando una persona dice el pecado, pues produce muerte. Bueno, es uno de los argumentos que utilizan muchos para decir, o sea, que no creen que Dios haya creado a alguien inicuo, porque según dice en Deuteronomios, que roca perfecta su actividad y que él no pudo haber creado a alguien tan injusto y tan inicuo que crease algo así en este planeta, ¿no? Y bueno. No es un estudio que se
Eli,
puede hacer así tan
Eli,
rápido, ¿vale?
vale,
Sí, escucha.
a ver, voy a contestar un momentito. Antes de dejar paso al hermano que haya pedido palabra, brevemente voy a contestar rápidamente al argumento que ha dado Benito. Mirad, el hecho de que Jesús dijera que el diablo nunca permaneció en la verdad porque no hay verdad en él, eso de ninguna manera significa que Satanás fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Sencillamente lo que dice Jesús en ese pasaje es que el diablo nunca ha estado en la verdad, nunca ha permanecido en la verdad. De ninguna manera significa que el diablo una vez estuvo en la verdad y luego apostató y luego se apartó. De ninguna manera. Eso es una interpretación absolutamente estúpida y falsa. Jesús lo dijo bien clarito, nunca el diablo ha estado en la verdad. Nunca. Lo cual significa que él ya fue creado como un ser maligno. Jesús mismo lo dijo. El diablo es el padre de la mentira. El diablo peca desde el principio. Ya desde el principio fue creado así. Es lo que enseñó el Señor Jesús, ¿vale? Por lo tanto, Satanás nunca ha estado en la verdad. Nunca fue creado como un angelito bueno. El pasaje, eso que ha dicho antes Benito, y que bueno, es lo que hace repetir lo que enseña en el sistema iglesiano apóstata, lo que le han enseñado, por ejemplo, cuando él estuvo con los jovinos atalayados. Recordad, Benito estuvo con los jovinos, él ya no pertenece a la secta de los jovinos. Sin embargo, él lo que ha hecho es repetir el falso argumento que da los jovinos. Vamos a ver, eso de que Dios nunca ha creado el mal, que Dios no creó el mal, es mentira. Por supuesto que Dios creó también el mal, y vamos a comprobarlo leyéndolo en Isaías capítulo 45, verso 7, un pasaje que también ha pegado en el chat el hermano Leven. Voy a leerlo en la versión, por ejemplo, Reina Valera del año 2000. Fijaos lo que dice este pasaje de Isaías, que está hablando Dios, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo, el Señor, yo soy el Señor que hago todo esto. Que creo el mal. Dios también creó el mal. Así como Dios creó la luz, Dios también creó las tinieblas. Así como Dios creó lo bueno, Dios también creó lo malo. Dios es el creador de todo. Dios creó también a Satanás. Ya lo creó así, como una entidad maligna, desde el principio. Lo dice bien claro las Sagradas Escrituras. Aquellos que dicen que Dios no creó el mal están sencillamente engañados por el diablo. Por supuesto que Dios crea el mal. Lo dice, por ejemplo, este texto que acabo de leer, que se encuentra en Isaías capítulo 45, verso 7. El hermano Carlos Mateo ha pegado aquí en el chat, por ejemplo, el pasaje de Juan 8:44, que lo voy a leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, él ha sido asesino. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ya desde el principio de su creación, Satanás era un asesino. Y no ha permanecido en la verdad. Es decir, el diablo nunca ha estado en la verdad. Nunca ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. El diablo Satanás nunca ha estado en la verdad. Citar estas palabras de Jesús, como ha hecho Benito, para decir que Satanás una vez estuvo en la verdad, fue un angelito bueno que luego se hizo malo,
No viene
es
ninguna
un
escritura.
error descomunal.
¿Dónde viene eso?
Es mentira. No viene, o sea, eso no lo dice la escritura por ninguna parte. Bien, voy a dejar paso que había pedido palabra
Exactamente.
también el
Y si no
hermano.
viene, pues lo inventa.
¿Quién había pedido palabra por aquí?
Hola, ¿se me oye?
Sí, adelante. Sí, estoy bien.
Sí.
Adelante.
No, yo le quería decir a Envy que entonces mi pregunta es, ¿quién creó el mal? O sea, el mal tuvo que originarse de alguna manera, ¿no? De algún motivo. O sea, yo pienso que Dios creó el bien y el mal porque todo forma parte de un plan perfecto de Dios.
Claro, si no pusiera el tentador, ¿cómo prueba la fidelidad de los suyos? O sea, de que el libre albedrío precisamente es eso, el poder elegir el bien o el mal, ¿no? Yo sigo a Dios porque realmente lo amo, no porque me lo indica fulanito, me lo indica menganito, o porque sé que es un Dios destructor y que puede acabar con nosotros, ¿no? ¿De dónde se origina el mal? O sea, ¿de dónde le viene a ese Satanás ese pensamiento de rebeldía? Ese origen tiene que partir de algún lado, ¿no? Le pregunto a Envy, ¿de dónde creen que vino ese mal? ¿Quién lo puso en la mente de ese supuesto ángel bueno? ¿Quién le indujo esa maldad? ¿Quién le indujo esa desobediencia? Envy.
Bueno, hay una cosa que está muy clara, y eso lo tenemos que tener muy claro, que Dios está utilizando y va a utilizar a Satanás para probar a la humanidad, porque de hecho la Biblia dice que después de los 1000 años Satanás será soltado de nuevo y va a probar a la humanidad y será extraviada una gran mayor mucha gente que va a ser destruida porque van a optar por seguir a Satanás más bien que por seguir a Dios. Eso es un hecho claro, ¿no? Ahora, el tema es, la cuestión es, ¿creó Dios desde el principio a Satanás, ese ser maligno, como un ser maligno para probar a las criaturas que iba a crear? ¿Estaba en su plan eso? Entonces, aquí hay una serie de argumentos que dan unos y otros. Yo ni doy completamente la razón ni a unos ni a otros. Hombre, siempre te cuesta creer que Dios haya creado una criatura maligna, tan perversa, tan maligna, tan inicua como Satanás, que ha traído tanto mal a la humanidad para hacerle tanto daño a la humanidad. ¿Cómo se puede haber creado Satanás? Pues posiblemente pudiera ser también que Dios lo creó, que yo no lo sé, porque no alcanzo a tanto, ya lo dije desde el principio, o sencillamente puede ser el otro argumento, que esta criatura fue creada perfecta y después, como dice el texto, no permaneció firme en la verdad y se rebeló contra Dios. Se creó en sí mismo cualidades que no son buenas y desarrolló esas cualidades al apartarse de Dios. Pero bueno, que yo no voy a hacer de esto un debate, o sea, ni quiero ser fanático hacia una postura ni hacia otra. Lo que sí está claro es que Dios va a utilizar a Satanás en un futuro, como está ocurriendo ahora, para probar la fidelidad de la humanidad. Eso sí que lo sé.
A ver, el texto no lo dice, sí, por ningún lado. El texto, sí, no habla de Satanás. Muéstrame dónde dice ahí en el texto, en la Biblia, que fue Satanás quien se rebeló contra Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que fue Satanás quien se rebeló contra Dios? ¿Dónde?
Bueno, yo le explicaba a Tito un argumento que él a lo mejor no lo contempla. Yo sí lo contemplo porque sé que eso es así y es así real. Que en la Biblia hay muchos patrones proféticos, que están hablando de una cosa y se están refiriendo a otra. Están hablando en patrones proféticos. Que dice Tito que lo que dicen sobre Tiro y sobre Sidón o lo que sea, que no tiene nada que ver con Satanás. Bueno, eso es una opinión muy de él que puede afirmar seguramente que no, pero puede ser bien un patrón profético que está siendo como una prefiguración de una cosa y de otra. Eso es lo que entienden muchísimos estudiosos y con muchos textos es así. Hablamos de un tema muy sencillo. Jesucristo asemeja a la gente mala con las cabras. ¿Qué tienen que ver las cabras con la gente mala? O con las ovejas. ¿Qué tienen que ver las ovejas? O sea, si empezamos a hablar así, ahí está hablando de ovejas. No, ahí está hablando de cabras. Ahí está. No, está hablando, estamos hablando de algo más allá.
¿Hasta dónde llega tu entendimiento? Voy a responder un momentito a Benito. A ver, eso de Benito que está diciendo que sigue un patrón, Ezequiel 28 y Isaías capítulo 14. O sea, yo no sé, Benito, de dónde se ha sacado ese cuento de que Ezequiel 28 sigue un patrón. No, ahí Ezequiel 28 y Isaías 14 está hablando bien clarito que hasta un niño de 7 años lo entiende.
De varón y de hombre.
Ahí está hablando de un varón, de un hombre. Uno era el príncipe de Tiro y el otro era el rey de Babilonia, ¿vale? Ahí no se sigue ningún patrón. Está hablando de dos personajes históricos que existieron en el pasado y que murieron. Ahí no habla de Satanás por ninguna parte. A ver, y luego, por ejemplo, Benito dice, bueno, es que esto yo no lo sé, si lo dice la Biblia no lo dice, pero si estamos citando los textos de la Biblia. Antes he citado un texto que ha pegado aquí el hermano Carlos, el de Juan 8:44. Y luego ha pegado otro texto, el hermano John William, que es primera de Juan 3:8, que fijaos lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, dice que peca desde el principio. Ya en el principio fue creado como un ser pecador. En ninguna parte dice, vamos a ver, si el diablo hubiera sido creado como un angelito bueno desde el principio, pues ¿qué es lo que diría este texto? Pues diría, el diablo fue creado bueno, fue creado muy bonito y muy bueno desde el principio, pero luego se hizo malo. Eso no es lo que dice el texto. Primera de Juan 3:8 dice que ya desde el principio el diablo peca, ¿vale? Satanás, el diablo, jamás fue un querubín buenecito que existió en el cielo y que luego se hizo malo. Eso es una mentira de la Iglesia Católica Romana, que personas que son supinos ignorantes bíblicos, como los jovinos atalayados, o los paposos zampahostias, o los evangélicos, o los mormones, pues se han tragado esa mentira. Esa mentira repugnante de que el diablo fue un angelito bueno que luego se hizo malo. No, Dios creó a Satanás como una entidad malvada, extraterrestre, con el único propósito de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y que toda esta gente ignorante de la Biblia, pues rechazan. Pero lo que estamos diciendo aquí es absolutamente demostrable con las Sagradas Escrituras. Aquí que nadie diga que todo esto nos lo estamos inventando nosotros, que nuestra opinión, no. Estamos diciendo la opinión de Dios, lo que Dios dice en la Biblia sobre Satanás. Es una entidad malvada desde el principio, pecador desde el principio, mentiroso y asesino desde el principio. Les han lavado el cerebro con esa mentira de que el diablo era un querubín buenecito que existía en el cielo y que luego pues se quiso ser como Dios, se rebeló contra Dios y se hizo malvado. Que eso es mentira, es una fábula, como dijo el apóstol Pablo, apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Sabéis lo que es una fábula, no? Es un cuento falso. Pues ya lo predijo el apóstol Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Eso es lo que ha ocurrido con los jehobudos atalayudos, lo que ha ocurrido con los paposos zampahostias, lo que ha ocurrido con los falsos evangélicos, con los mormones, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Todo el mundo está engañado.
Y el diablo, como dice aquí David Jiménez en el chat, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no que sea un ángel de luz. O sea, cuidado, que nadie diga esa tontería de que Satanás es un ángel de luz, que es el portador de la luz, que Lucifer, es mentira. Dice que se disfraza. Es como si, por ejemplo, vosotros os disfrazáis de Superman, con un traje de Superman. Vosotros no sois Superman, estáis disfrazados de Superman o Superwoman. Pero no soy Superman ni soy Superwoman, tenéis un disfraz. Pues algo parecido a lo que hace el diablo, se disfraza como un ángel de luz, como una entidad extraterrestre, benévola, que viene a salvar al mundo. Ese es Satanás, utiliza ese disfraz. Pero Satanás no es ningún ángel de luz, no es ningún Lucifer, no es ningún portador de la luz. No os dejéis engañar por estas mentiras jehobudas, o por las mentiras paposas, o por las mentiras de los falsos evangélicos, porque eso es falso. Eso es contrario a lo que dice la Sagrada Escritura.
Bueno, quiero leer acá Ezequiel 28, esta traducción que tengo yo acá, hermano. Dice así: Yahweh también me dijo, tú Ezequiel, dile de mi parte al rey de Tiro, eres demasiado orgulloso, hasta cree que eres un dios porque reinas en medio del mar, pero no te creas tan sabio, porque no eres más que un hombre. No eres más sabio que el profeta Daniel, ni conoces todos los secretos. Pero ciertamente eres muy listo. Has logrado amontonar oro y plata y te has hecho muy rico. Sabes cómo hacer negocios, pero por eso te has hecho rico y te has llenado de orgullo. Cómo te sientes muy sabio y hasta te crees un dios. Voy a lanzar contra ti gente cruel de otros países. Esa gente te atacará y te hará la guerra. Acabará con tu belleza, con tu sabiduría y con tu grandeza. Con violencia te quitará la vida y morirás en el fondo del mar. Te juro que así lo haré. Cuando te enfrentes a ellos dejarás de creerte un dios. Cuando te quiten la vida, te verás como un simple hombre. Gente extraña te quitará la vida y morirás como mueren los que no me merecen. Los que no me conocen, perdón. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo, Ezequiel, entona un cántico fúnebre por el rey de Tiro. Dile de mi parte lo siguiente. Tú, rey de Tiro, eras perfecto en todo. Tu sabiduría y tu belleza no tenía comparación. Vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro. Y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. En los muchos negocios te hacías. Llegaste a ser muy violento, por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Fueron tanto tus pecados y tus sucios negocios que ni tus templos respetaste. Por eso hice que tu interior brotara un fuego que te quemara. Las naciones que te conocían y que antes te admiraban, hoy se quedan impresionadas al verte por el suelo, convertido ya en cenizas. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Muy bien, hermano, yo lo voy a dejar hasta aquí, pero quiero que notemos esta traducción, como es de clara, ¿no? De que se está refiriendo directamente a una persona al cual llaman al rey de Tiro. Y es evidente, hermano, que esta ciudad estaba en costas, en las costas, bien. El decir nosotros de que Dios no creó el mal, hermano, es nosotros poner en duda la supremacía de Dios. Dios es el supremo todopoderoso, hermano, y nada se puede escapar de la mano de Dios. Y nada puede ser hecho si no es por su voluntad, hermano. Ni la hoja de un árbol se mueve si no es su voluntad. Bien está el pasaje de Isaías, el hermano que citó el pasaje de Isaías, que de Dios viene tanto el bien como viene el mal, hermano. Así de fácil. Dios es el que hace con su creación lo que él quiere, porque él es el soberano. Hay que entender estas cosas, hermano. Si nosotros dudamos de la soberanía de Dios, estamos pero lejos de la verdad bíblica y de lo que Dios enseña en su palabra, hermano. Decir que Satanás no fue creado malo, sino que él se hizo malo, y que Dios no tiene la capacidad también de crear el mal, hermano, es dudar de la soberanía de Dios y decir que Dios no es todopoderoso. En el libro de Romanos, Pablo habla sobre la soberanía de Dios y que Dios hace con su barro, o el alfarero hace con el barro, como bien le place, como bien le gusta y como bien quiere. ¿Y quién puede juzgar a Dios? Nadie puede juzgar a Dios, hermano. O sea, ponernos a creer estas cosas es ponernos a juzgar a Dios y creer que Dios no es todopoderoso. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano John, por el excelente aporte que nos has dado. Quiero decir, hermanos, que donde se basan, especialmente la frase donde se basan para decir que Satanás fue un angelito bueno que se hizo malo, es en ese texto que antes ha leído Benito, porque nunca ha permanecido en la verdad. ¿Cuál es el argumento que ellos dan para decir que Satanás fue un angelito bueno? Bueno, pues dicen, como dice Jesús dijo que él nunca permaneció en la verdad, pues significa que una vez estuvo en la verdad. No, eso es mentira, eso es una errónea interpretación. Jesús lo que dijo es que nunca el diablo ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. De ninguna manera significa que él una vez estuvo en la verdad, que fue un angelito bueno y que luego se hizo malo. No, mentira, falso. Eso es una estúpida interpretación de esas palabras de Jesús. Él dijo que él nunca, el diablo, ha estado en la verdad. Él ya desde el principio fue creado malo, fue creado asesino, fue creado mentiroso y fue creado pecador. Desde el principio. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que todos los verdaderos cristianos han de creer. Y el que no cree esto, sencillamente está llamando a Jesús mentiroso. Así de claro. Están insultando a Jesús y llamándole mentiroso. Porque Jesús dijo bien claro que Satanás nunca ha estado en la verdad. ¿Vale? Si nunca el diablo ha estado en la verdad, ¿cómo estos se atreven a decir que el diablo una vez estuvo en la verdad y abandonó la verdad? Pues es que están llamando mentiroso a Jesús. ¿Os dais cuenta? El diablo ya desde el principio fue creado así. ¿Con qué propósito? Pues ya lo hemos dicho un montón de veces. Para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Es la prueba, si Dios lo hizo, por ejemplo, con Adán y Eva. Todos conocéis la historia del Génesis de Adán y Eva. Cómo él utilizó a Satanás para probar la fidelidad de Adán y Eva. Cómo Dios también utilizó a Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto durante 40 días. Todo lo podéis leer en la Biblia. Tentó y probó la fidelidad de Jesús, de su hijo Jesús, la probó. ¿Cómo? Utilizando a esta herramienta que es Satanás. Ese es el propósito por el cual Dios creó al diablo. para probar nuestra fidelidad a Dios, sencillamente.
No sé, es que yo principalmente lo tengo bastante claro. Porque si Dios lo creara todo bueno, ¿cuál es el origen del mal? Igual que cuál es el origen del universo. Se supone que tiene que ser que haber un ser creador que es el que crea algo, que ese algo produzca más cosas, ¿no? Y se vaya extendiendo, sea lo que sea, pero tiene que haber un origen. Alguien tiene que haber creado ese origen. Pues lo mismo pasa con la maldad. ¿De dónde sale la maldad? ¿De dónde? Pues de alguien que induzca ese mal. En este caso, induzca maldad en el pensamiento de ese supuesto ángel bueno, llamado Satanás, para que desobedeciese a Dios y se enalteciera. Eso es lo que pienso. Gracias.
Bien, gracias, gracias, hermano. Antes de dejar paso, creo que Benito quiere decir algo. El texto este que hemos leído, el de Isaías, cuando dice que Dios creó la maldad, Dios crea también la maldad. Hay otras traducciones que dicen yo creo la adversidad, ¿vale? Pero esa palabra se puede traducir tanto por adversidad como por maldad. Dios también crea la maldad. Él crea la paz y él hace la paz, como dice aquí. Voy a leerlo otra vez. Que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz. Que creo el mal, yo llevé, hago todo esto. Que creo el mal. Quien creó el mal es el Dios Padre. Igual que creó el bien, también creó el mal. Decir que Dios no puede crear el mal es sencillamente mentira. Por supuesto que Dios creó también el mal. Creó la adversidad, que también se puede traducir por adversidad. Bien, pues paso palabra y si algún hermano quiere decir algo, pues adelante.
A ver. Esto está muy bonito. Vamos a ver, Isaías 45:7. Yo, Jehová, quien formo la luz y creo la oscuridad. Hago la paz y traduce, y creo calamidad. Estoy haciendo todas estas cosas. Claro, ¿cómo se puede traducir eso también? Pues eso también se puede traducir de una manera muy sencilla. O sea, Dios a las personas desobedientes, o sea, el resultado de las personas desobedientes es que se crea calamidad. O sea, eso es normal. O sea, cuando las personas tienen una relación íntima, digo las personas, eso es una manera errónea de hablar, digo cuando los seres, cualquier ser, sea el ser que sea, sea terrenal, sea celestial, sea de donde sea, ¿no? Se pone o se opone a Dios, lo que está haciendo es acarrearse calamidad. O sea, entonces Dios puede darte paz o puede acarrearte calamidad si te pones a él o en contra de él o maldad. O sea, pero eso no quiere decir, yo no sé si interpretar eso como que Dios ha creado el mal para poner a prueba a la gente y que ocurra todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque, o sea, es todo bastante complicado, ¿no? De todas las maneras, o sea, lo que cuesta creer es que Dios haya creado una criatura mala, tan mala como Satanás, una criatura asesina, para seres mucho más inferiores que nosotros, o sea. Y sin embargo, Jesucristo era consciente, porque él mismo lo dijo, que Satanás ha demandado zandarearles a ustedes, ¿no? Satanás está ahí para zandarearles. El pasaje de otro texto también muy, muy interesante, por ejemplo, lo que pasó aquí en Jon, ¿no? O sea, cuando el texto este, cuando entró Satanás, dice, ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraron para tomar su puesto delante de Dios, y hasta Satanás procedió a entrar allí mismo entre ellos. Entonces le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Ante esto Satanás contestó a Jehová y dijo, de discurrir por la tierra y de andar por ella. Y Jehová pasó a decirle a Satanás, ¿has fijado tu corazón en mi siervo Jo, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, según esta pregunta, parece que Dios no tenía ningún interés ni ninguna intención en poner a prueba a Jo. O sea, está diciéndole a él, tú, pedazo de hijo de tu madre, seas quien seas o como seas, ¿has fijado tu corazón en mi siervo Jo, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ante esto, Satanás le contestó a Jehová y dijo, ¿ha temido Jo a Dios por nada? Esto es un desafío a Dios, no que sea un objeto de Dios o una herramienta de Dios. ¿Has puesto tú mismo un seto protector alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene en todo alrededor? La obra de sus manos has bendecido y su ganado mismo se ha extendido en la tierra. Pero ahora, para variar, sírvete a alargar la mano y toca todo lo que tiene y ve si no te maldice en tu misma cara. ¿Esto qué es? ¿No una herramienta que tiene Dios para probar a la gente? ¿O a un desafiador, a un opositor malvado que está contra Dios y está contra el ser humano y está presentando un desafío delante de Dios y delante de todos los ángeles porque entró delante del Dios verdadero, allí donde estaban todos los hijos de Dios, según dice el texto, y está desafiando tanto a Dios como al ser humano? Dice, por consiguiente, Jehová dijo a Satanás, mira, todo lo que tiene en tu mano, mira, todo lo que tiene en tu mano, solo que contra él mismo no alargues la mano. De manera que Satanás salió de ante la persona de Jehová para ejecutar su maldad. No como si Dios le dijese, ay, tal, no sé. O sea, esto todo es un poco, ¿qué es? ¿Una herramienta o es un desafiador este ser realmente un opositor? ¿Que está en contra o es una persona o es alguien que Dios está utilizando? Porque aquí no suena que Dios lo esté utilizando para nada. Aquí lo que suena es que este ser se ha puesto en contra y está desafiando totalmente tanto a Dios y además delante de sus ángeles y a los seres humanos, como en el caso de Jod. Y a Dios parece que no le gusta nada esto, porque le dice, ¿has fijado tu corazón en mi siervo Jod? Que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿de quién procede? ¿De Dios o procede de un ser malvado, inicuo, que quiere dañar? Entonces, no sé, hay cosas, ¿no?, en que pensar.
Vamos a ver, Envy, ¿tú cómo pruebas, por ejemplo, la amistad? ¿O cómo pruebas el amor a tu pareja? Pues llevándolo al extremo, ¿no? O sea, poniéndola a prueba. Porque amigos de copas, pues hay, o de fiestas, hay montones. Pero cuando realmente tú quieres saber quién es tu verdadero amigo o si o tu verdadera pareja, pues tienes que llevarla al extremo. O sea, aquella persona, aquel amigo que va a ser fiel a ti, tendrás que probarlo. Cuando realmente tú tengas una necesidad extrema y esa persona esté ahí, ese es tu verdadero amigo. Lo mismo pasa con tu pareja, con tu familia, con que sea, hay que probarlas y llevarlas al extremo. Entonces eso es lo que pienso que hizo Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que Job era un hombre fiel.
Y además no solamente lo que dice David, efectivamente, sino que cualquiera que lea el libro de Job se va a dar cuenta que ahí Satanás aparece como un instrumento en las manos de Dios, que está siendo totalmente controlado por Dios. Ahí en el libro de Job. Dios permite que Satanás, el diablo, pues envíe desgracias a Job. Está siempre como una herramienta, como un instrumento en las manos de Dios. O sea, el diablo sencillamente es un instrumento en las manos de Dios. Muchos pues no entienden cómo Dios pudo haber creado a Satanás como un ser maligno, como le pasa a Benito, que no lo entiende, a Envy o Benito, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo que? Si es que es bien sencillo de entender. Dios crea al diablo como una entidad malvada, extraterrestre, alienígena, malvado, pues ya lo hemos dicho montones de veces, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Esto lo vemos en el libro de Job, lo vemos en el libro del Génesis, lo vemos en las tentaciones de Jesús por 40 días en el desierto. Así, esa es la razón, el propósito por el cual Dios creó a Satanás. Probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y por lo tanto, repito, en el libro de Job, que antes ha citado Benito, en el libro de Job se ve claramente que el diablo es una herramienta, un instrumento en las manos de Dios. Simplemente. Nada escapa de la providencia ni de las manos de Dios. Dios tiene todo bajo control. Y Dios utiliza a el propio Satanás, utiliza al diablo para ejecutar sus propósitos, para ejecutar sus fines. Igual que Dios un día va a utilizar a la bestia, por ejemplo, para destruir a la gran ramera, como dice el libro del Apocalipsis, va a utilizar a la bestia y a los 10 reyes, pues también utiliza a Satanás, para probarnos a nosotros. O los ejércitos, como efectivamente, como dice el hermano Carlos, utilizó a las legiones romanas de Tito Vespasiano, ¿para qué? Para ejecutar juicio contra estos judíos malvados que vivían en Jerusalén en el año 70. Utiliza a ejércitos paganos, Dios utiliza a ejércitos paganos, utiliza al diablo, utiliza a estas entidades malvadas para ejecutar sus propósitos. Pues ese es el propósito por el cual Dios creó al diablo.
Bueno, yo como había comentado antes, lo que dice Tito, lo que estamos hablando aquí tiene sentido. Yo lo solo entiendo porque si no, no tendría ningún sentido que después de los 1000 años Dios vuelva otra vez a soltar a Satanás para probar a la humanidad. Dice que mucha gente va a ser destruida porque eligen seguir a Satanás en vez de seguir a Dios. Entonces, tiene su sentido. Pero yo, por ejemplo, cuando leo el texto este, lo que no encuentro aquí ningún sentido, ni que Dios tenga ninguna intención, ni ningún interés, ni nada en poner a prueba a Jod. O sea, es que se nota claramente que es algo que procede de Satanás, que es un desafío directo de Satanás a contra Dios y contra los hombres. Que Dios está diciendo, que Dios, yo lo que entiendo aquí, que Dios para nada está de acuerdo con él, le permite. El que permite no es que lo esté utilizando él directamente, ni esté poniéndole en su mente de Satanás el hacer esta maldad. Sencillamente le permite el desafío. Tú me estás desafiando, vale. Vamos a me vas a demostrar que este hombre es una persona injusta, que este hombre es una persona inicua, que esta persona me tema a mí simplemente porque yo le bendigo y porque yo le prometo o porque yo le doy. Entonces permite la prueba, le permite, pero no que salga, que proceda de Dios semejante idea. Yo no entiendo eso. Sino que él permite que ese desafiador que se opuso a Dios, que se puso en contra de Dios, actúe así. Pero claro, tengo que entender también que Dios lo permite al punto y que lo utiliza al punto de que lo suelta después de 1000 años para probar a la humanidad. O sea, que todo tiene su sentido. Por eso yo digo que yo ni me voy para un lado ni me voy para el otro. Sencillamente digo lo que hay por el medio, los argumentos.
No, pero no se puede estar ni chicha ni limonada. O sea, o estás con uno o estás con otro.
No, yo no estoy con uno ni estoy con otro.
No estás con nadie, por lo tanto eres un tibio.
Yo no creo... Yo no me creo para nada que Dios haya creado un ser tan malvado para que hiciera a sus criaturas lo que está haciendo. No me lo creo.
Pues no. Es lo que dice las Sagradas Escrituras.
Bueno, es lo que tú entiendes.
Tú sencillamente...
Yo no soy tan listo, ya te lo dije. Yo ya con Dios sabré algún día.
Es lo que dice la Biblia.
Tú sencillamente... Dices que Dios... que creó ese ser para hacer lo que está haciendo.
Es tibieza, pues, eso se llama tibieza.
Bueno, pues llámale como quieras.
Tibieza, o sea, no, yo quiero de unos y de otros, no. A ver, adelante.
Es muy sencillo, tú vamos a ver, tú tienes un niño pequeño, ¿no? El libre albedrío, que eso es lo que nos dio Dios, y es que Dios es muy sabio. Si tú tienes un chiquillo nada más que funcionando en el bien, porque todas las cosas que tú le enseñas son buenas, y de repente sale a la calle y se tropieza con otros niños, los cuales hacen maldad, ese chiquillo va a copiar la maldad. ¿De dónde proceden esas tendencias del mal? Pues de unas influencias de personas malvadas, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron? Porque hubo un mal que les influenció, hubo una maldad, hubo un origen de esa maldad, ¿vale? Pues entonces, ¿quién le originó supuestamente a ese ángel bueno para hacerse malo? Tuvo que haber otro mal. Porque si no, sería imposible. Donde no hay, no se puede sacar. O sea, tiene que haber claramente el mal. Alguien tuvo que haber puesto ese mal para influenciar a ese Satanás a hacerse malo. O sea, es que está claro. ¿No? La libre elección de decidir por lo bueno o por lo malo. Si hay bueno, si donde hay manzanas buenas, no puede sacar una mala. ¿No? Tendrá que pudrirse alguna, tendrá que venir un mal para que se pudran las demás. O sea, es que está claro, no sé cómo te cuesta entender algo tan tan evidente.
Que hay una libre elección, y eso es lo que yo creo. Hay una libre elección desde el principio y alguien eligió mal.
Claro, pero si tú eliges
eso. Pero no que sé que alguien, que Dios haya creado directamente ese mal. Alguien eligió ese mal. Ese mal existía, pero no creo a alguien que fuese ese mal ya. Alguien lo eligió y tomó ese camino.
Perfecto, alguien eligió, está claro.
Eso es lo que puedo entender, pero que Dios, sí, sí, que sí. Dios directamente haya hecho ese mal para probarlo. Alguien lo eligió y empezó todo ahí.
Pero eso es lo que yo puedo entender. Eso forma parte
ahora,
de la elección.
Que Dios mismo haya sido el que haya creado ese mal y haya hecho esa criatura misma, no sé, yo no tanto lo entiendo. No digo que no ni que sí, o sea, no estoy discutiendo ese tema porque yo, ya te digo, no llego a tanto.
Pero si no está, ¿cómo lo eliges?
Soy muy cortito, no llego a tanto.
No, pero si no está,
pero de creer firmemente que Dios ha creado ese mal, yo puedo. Yo prefiero,
no,
prefiero
no llega creer... tanto porque no quiere.
No, yo quiero. Prefiero
no porque entender... no llega tanto, es porque no quiere llegar a tanto.
No, yo quiero entender que alguien eligió. Alguien eligió. En su libre albedrío ir por ahí. Y ahí empezó todo ese barullo.
Mira, Envy, si Dios no hubiese puesto el mal ahí, entonces el libre albedrío no hubiese servido para nada. Porque todo sería perfecto y seríamos robots y seguiríamos al padre porque no queda más narices que seguirlo, porque todo es bueno. Entonces tuvo que poner ese mal para que la gente entendiera. O sea, ¿tú cómo vas a saber lo que es el frío si no tienes el calor? Tiene que haber una contrapartida. ¿Cómo sabes lo que es
bueno, bueno, pero vale, perdona, me estás hablando de que exista un mal, pero yo no, una cosa es que exista un mal o un mal camino, un mal proceder, y otra cosa es que alguien crea una criatura como Satanás, es diferente. O sea, puede existir ese mal proceder que como igual que Adán le puso un camino, le dijo, estáis en un paraíso, solo que a esto no lo hagáis. Pues puede ser que esos ángeles supieran, solo que por aquí no vayáis. Y alguien dijo, pues yo sí, voy a ser como tú, eligió por ahí. O sea, yo puedo entenderlo así también. O sea, ahora, de yo entender tanto que de pensar y creerme firmemente que Dios ha creado esa criatura adrede, así... Pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. No digo ni que sí ni que no, a tanto no llego.
Ahí está el problema, yo no digo ni que sí ni que no, a tanto no llego. Eso se llama, en lenguaje vulgar, se llama tibieza. O sea, ya hemos dado los textos bíblicos donde se dice bien claro que ya desde el principio Satanás fue creado así. Desde el principio ya es un asesino, es un pecador, es un homicida. O sea, lo dice bien claro la escritura. Hemos dado los pasajes y bueno. Va y Benito dice que no, que ni lo, que no lo,
es
lo
Dios,
ni así,
Dios es
ni no, ni sí, ni no, yo ni blanco, ni negro. Eso se llama tibieza. Y Dios aborrece a los tibios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, o creemos o no creemos lo que dice la Sagrada Escritura. Y estamos demostrando con la Sagrada Escritura que Dios creó a Satanás ya desde el principio como una entidad malvada. Quien no lo cree, pues que no lo crea, pero está rechazando las Sagradas Escrituras. O sea, que nadie me venga diciendo, que nadie nos venga diciendo que bueno, que es que no, que la Biblia no es clara, que sí, que no, que sí, que no. O sea, eso es ser un tibio. No podemos ser tibios, tenemos que ser calientes o fríos, pero no tibios. Dios, Cristo va a vomitar a los tibios de su boca, como dice el Apocalipsis. Bien, está pidiendo palabra el hermano Capitán Victoria. Adelante.
Gracias, hermanos. Vamos a ver, Envy. Si Dios creó todo el universo, ¿cómo no creó al diablo? Creó todo y creó al diablo. Lo creó malo del principio, eso está claro, en la escritura está claro. O sea, eso ya no es ni discutible. Yo creo, tal como dice Tito, que es así. No, es que no hay otra manera, Envy. Si él creó todo, creó lo bueno y lo malo. Y la escritura te lo dice bien claro. O sea, eso ya no hay ni discusión. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano Capi, muy bien dicho. Así es. A ver, no sé si Benito querrá decir algo.
Yo, ya te digo, yo no tiro ni para uno ni para otro. Lo que tengo es una cosa muy clara, que Dios le dijo a Adán y Eva, tenéis todo esto así, solo que esto no. Y ellos decidieron tomar un camino que no era. Ahí fue donde comenzó su maldad y donde ellos crearon toda la maldad aquí. Pero no que Dios crease, por ejemplo, a un Adán o una Eva mala. Pues ¿quién te dice a ti que en el cielo no haya ocurrido una cosa por el estilo? Y hubo alguien que realmente, como entiende todo el mundo... porque todo el mundo, deben ser todos una pandilla de burros de máxima categoría, porque todo el mundo lo entiende que ese fue un ser que tomó el camino que no tenía que haber tomado.
Pero es que no estás hablando de suposiciones que no tienen ningún fundamento bíblico, Benito. Estás hablando en hipótesis, o sea, no estás demostrando absolutamente nada con la Biblia. Nosotros sí estamos demostrando con la Biblia lo que estamos diciendo. Hemos dado para varios pasajes bíblicos donde se dice que el diablo ni es el rey de Babilonia, el diablo tampoco es el príncipe de Tiro, y dice bien clarito que el diablo ya fue creado maligno, fue creado pecador y asesino desde el principio. Que tú no lo quieras creer, pues bueno, estás demostrando que no crees en las Sagradas Escrituras, sino que prefieres creer en esas patrañas y mentiras que una vez te enseñaron los jehovudos atalayudos, ahí en esa secta falsa, y de descerebrados que son los jehovinos atalayados. Prefieres creer en ellos antes que creer lo que dice la Sagrada Escritura. Sencillamente es lo que ocurre. Y estás demostrando una tibieza absoluta. Porque dice, bueno, yo no lo sé, ni sí, ni no. No, pues no, pues no. O sí o no. Pero no seas tibio porque Cristo aborrece a los tibios y los vomitará de su boca.
Adelante. Juan 8:44 dice claramente que y no permaneció. Alguien que no permanece es que está.
Volvemos, ya he hablado de ese pasaje, Benito. Cuando Jesús dice porque no permaneció en la verdad, sino que es homicida y mentiroso desde el principio, no está diciendo que una vez estuvo en la verdad. Sencillamente, como dicen otras traducciones, nunca ha estado en la verdad. Unas dicen no ha permanecido en la verdad y otras versiones dicen no ha estado en la verdad. Pero si lo que está diciendo Jesús es todo lo contrario a lo que tú estás diciendo o pretendes hacernos creer. Lo que dijo Jesús es que Satanás nunca ha estado en la verdad y punto. Nunca, el diablo nunca, nunca, nunca ha permanecido o nunca ha estado en la verdad, es lo que dice el pasaje. Y que nadie nos venga diciendo que Lucifer o Lucero es el diablo, porque eso es mentira, ya lo hemos demostrado con Ezequiel 28. O que es el príncipe de Tiro. ¿Cómo alguien puede decir en su sano juicio que Satanás era el príncipe de Tiro? Por Dios. O sea, alguien con dos dedos de frente, ¿cómo puede decir semejante idiotez? ¿Cómo va a ser el diablo un varón que era el príncipe de Tiro? Si es que, y luego encima hay teólogos, entre comillas, falsos teólogos, que son súper descerebrados, que te cuentan esa mentira, ese cuento de que Satanás era el rey de Tiro, que Satanás era el rey de Babilonia. Que por cierto, los mejores teólogos del SIA, porque yo tengo comentarios bíblicos muy buenos, y cuando te comentan Ezequiel 28 o te comentan Isaías 14, ¿sabéis una cosa? La inmensa mayoría de estos comentaristas bíblicos jamás dicen que esos personajes fueran Satanás. Jamás los identifican con Satanás. Nunca. Estoy hablando de grandes teólogos que pertenecen al SIA, o sea, son evangélicos o incluso son católicos, nunca te dicen que ni el rey de Tiro fueran Satanás. Simplemente en las iglesias, pues yo qué sé, estos que no entienden las escrituras, generalmente las iglesias evangélicas o pentecostales, sí, te sueltan esa estupidez de que ahí se está hablando de Satanás. Esos pasajes no se habla de Satanás. Los falsos ungidos de los jovinos atalayados, pues son unos descerebrados, son unos analfabetos bíblicos, igual que los paposos o igual que los evangélicos. Cometen el mismo error, enseñan la misma mentira de que el diablo es el rey de Tiro o el rey de Babilonia. No, Satanás va a ser el rey de Babilonia. Está hablando de hombres, de varones, de personajes históricos que existieron. No está hablando del diablo.
Sí, ¿se me oye bien o no?
Sí, adelante, Lax, se te oye estupendamente.
Vale, sí, yo quería decir algo, que realmente Dios es perfecto y en su perfección, bien claro lo dice que Él creó la luz y la oscuridad. ¿Y por qué? Simplemente, ¿cómo puedes apreciar la belleza de la luz si no hay oscuridad? ¿Cómo puedes saber si es blanco si no hay negro? Bueno, simplemente quería decir eso, gracias.
Muy bueno, me alegro mucho que haya tocado este punto el hermano Laxeven. Efectivamente, nosotros no sabríamos apreciar la belleza de la luz si no conociéramos lo que es la oscuridad. Tú no apreciarías la belleza de la luz del día, de la luz del día, si no supieras lo que es la oscuridad. ¿Queda claro? Pues igual ocurre en el plano espiritual. No sabríamos lo que es el bien si no conociéramos lo que es el mal. Por eso es que Dios creó a Satanás, para que apreciemos el bien, para que sepamos lo que es lo bueno, la luz. Por eso es que Dios creó a Satanás como una entidad extraterrestre malvada, para apreciar y desear, anhelar lo que es el bien. Muy bien, me alegro que ese punto lo haya dicho el LAC. Adelante, si algún hermano quiere decir alguna cosita, pues adelante. Bueno, pregunta el hermano Ángel Suárez que qué tema es el que vamos a tratar. El día 16, pues un momentito que ahora lo digo. Voy a entrar en el calendario. A ver, ¿puedes decir, Carlos? A ver, un momentito que lo va a decir el hermano Carlos, a ver qué tema vamos a tratar el día 16. ¿Qué pone ahí? Que no lo veo. Va a tratar sobre la abominación desoladora. Pasado y futuro. El día 16 de enero. Un tema muy importante. Y que ha creado, hay mucha discrepancia, mucha polémica sobre qué es eso de la abominación desoladora. Pues es el tema que vamos a tratar el día 16. Quien quiera tener por escrito el tema este que hemos tratado sobre Satanás, la identidad de Satanás, hay un estudio que hice hace unos meses, bueno, el año pasado creo, sobre la verdadera identidad de Satanás. Ahí está publicado en mi sitio web, para que lo tengáis por escrito, lo que hemos estado hablando. Hay gente que le interesa tenerlo por escrito y para... pues que lo pueda imprimir, si lo quiere imprimir en papel, pues ahí lo tiene. Bien, pues antes de marcharnos, si quiere decir alguien algo. Dice el hermano Ángel Suárez en el chat, ese pasaje,
Dice, ese pasaje es claro como el agua. Nadie puede contender contra Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Él puede crear todo. Dios puede crear todo, efectivamente. Dios creó vasos para honra y vasos para deshonra. Vasos de gloria y vasos para condenación. Lo creó Dios. Él es soberano y puede hacer lo que le venga en gana. Por lo tanto, nosotros no somos quién, no somos nadie para decir cómo debe actuar Dios. Si Dios ya creó al diablo como una entidad así, malvada, pues ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? Como dice aquí el pasaje que ha pegado el hermano Ángel. Sí. Bien, dice el hermano Vicente que los cristianos no creemos en la evolución, sino que todo fue creado por Dios, efectivamente. Nosotros no creemos en la evolución pagana, la evolución atea, que no tiene ninguna demostración científica, es absolutamente una patraña estúpida y sin sentido. Lo que creemos pues es en la creación, así es. Incluso muchas personas que ni siquiera creen en la Biblia, que no creen en la Biblia y han rechazado esa patraña de Charles Darwin de la teoría de la evolución. Ya la han rechazado muchísimos científicos que ni siquiera creen en la Biblia. Y saben que es una absoluta estupidez, que no tiene ni pie ni cabeza y que es absolutamente falsa. Bien, estoy leyendo en el chat y pregunta Jorge Luis que con respecto al tema anterior, ¿Jerusalén aún en la actualidad está hollada por los gentiles? Muy buena pregunta. Pues la respuesta es que no. Jerusalén en la actualidad no está siendo hollada por los gentiles. Es algo que ha ocurrido en el pasado, ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, invadieron Jerusalén y la destruyeron. Y va a ocurrir también en el futuro, cuando sea hollada durante 1260 días. Es decir, durante 3 años y medio. Es algo que va a ocurrir también en el futuro. Por lo tanto, ocurrió en el pasado y va a ocurrir también en el futuro. Pero actualmente, la ciudad de Jerusalén, como todos sabéis, está en poder del Estado de Israel, del gobierno del Estado de Israel, en la capital de Israel, por lo menos la capital religiosa, y no, de momento todavía no está en poder de los gentiles. Esto va a ocurrir cuando los ejércitos de las Naciones Unidas invadan Jerusalén y se apoderen de la ciudad de Jerusalén. Ocurrirá, yo creo que va a ocurrir en un cercano futuro. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta charla que me está arruinando que hemos tenido. Y que Dios la siga utilizando para llevar la verdad y la luz a otras muchas personas que están cegadas, que están engañadas por estas patrañas del sistema Iglesia Apóstata. Te pedimos que nos des fortaleza y nos des paciencia para soportar a toda esta gente que se han apartado de la verdad o están en contra de nosotros, para que nos ayudes y nos des sabiduría para saber responderles y llevarles a la luz de la verdad. Gracias porque permites que sigamos teniendo estas charlas bíblicas y que podamos edificarnos mutuamente en la fe. Gracias, Señor, te pedimos que nos des el pan de cada día y que venga tu reino aquí a la tierra, que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 16 estaremos de nuevo aquí en la sala de charlas, trataremos ese asunto de la abominación desoladora y nada, con paciencia y fe llegaremos a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros.